A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores. Qué gusto nos da saludarlos en una emisión más de nuestro programa La Bella Época. Los saludamos en este sábado 11 de enero del año 2025. Gerardo Huerta está en la operación técnica. Muy buenas tardes, Gerardo. Y también Luz Balvaneda nos está apoyando gentilmente, atendiendo nuestras dos líneas telefónicas convencionales que están a sus órdenes a partir de este momento. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si ustedes gustan comunicarse a la producción del programa vía WhatsApp, tenemos también habilitado un número que es exclusivo para este programa de La Bella Época y para el programa de los domingos de 8 a 10. Es el 33-18-34-79-40. Y frente a los micrófonos estamos, como siempre, al pie del cañón, la licenciada Rosy Blanco y quien les habla, Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y ojalá que les guste nuestro programa de esta tarde. Rosy Bella, 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 como siempre, honor y placer.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes ya a todas las personas que están sintonizándonos en esta tarde de sábado, una tarde fresca, muy fresca, en donde está haciendo vientecito, en ratito no sale el sol, luego se nubla, quién sabe si vaya a estar lloviendo o esté lloviendo por allá en el lugar en donde usted se encuentra, porque el día de ayer estuvo bastante lluvioso.
Si tiene planes para esta tarde, le aconsejo que se lleve su paraguas, posiblemente que haya unos chubascos, por supuesto el frío nocturno le puede jugar una mala pasada a sus vías respiratorias, llévese un chaleco, un suétercito, abríguese bien y ojalá que pueda regresar pronto a casa para continuar disfrutando de la programación que tenemos preparada para ustedes. Queremos iniciar nuestro programa expresando nuestra solidaridad y nuestro saludo entrañable para las personas que nos hacen el favor de estarnos escuchando en el estado de California y más específicamente en los alrededores de Los Ángeles, a los condados de Pasadena, en Altadena, en Sierra Madre, en Arcadia, en Monrovia, en Paramount, en Pico Rivera, en Santa Ana, Alhambra, en South Pass, en Azusa, en La Cañada, en Inglewood, donde nos sintonizan, pues hay que tener mucho cuidado. El problema de los voraces incendios está terrible allá en Los Ángeles y tienen toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones para que Dios les dé fortaleza y quienes han sufrido la pérdida de sus patrimonios, que tengan la entereza suficiente y recuerden aquel viejo adagio de Eduardo Frei, un presidente chileno, cuando iba a organizar el fútbol, el campeonato de fútbol de 1962 y la Federación Internacional de Fútbol no le quería dar la sede porque no tenían nada. Así literalmente les dijo Stanley Rouse, respondió el presidente Frei, porque nada tenemos, todo lo haremos. Así que esa fuerza de la frase inmortal de Eduardo Frei se la recordamos a ustedes, queridos amigos, y hay que volver a levantarnos. También mandamos saludos a Marco Antonio, un chofer del aeropuerto. Sabemos que nos está escuchando. Gracias por sus finezas. Igualmente a Sergio, Ana Laura, Angélica, que nos escuchan en la tienda de Flexia ahí en Avenida Alcalde, aquí en Guadalajara. Nos da gusto que también ahí en los centros de trabajo nos estén escuchando. Finalmente, a la familia Estrada Plazola de la panadería La Luz, una de las panaderías más antiguas y más tradicionales de aquí, de nuestra ciudad. Son los saludos que teníamos pendientes, Rosy Bella, porque no nos gusta empezar con deudas.
Así es, y ya están saldados.
Y otro grupo de salutaciones antes de irnos al tranvía de los recuerdos, Luz Sirenia Ontiveros, que se comunica desde Rayón, Estado de México. Dice que sigue por aquí en la ciudad de Guadalajara. Nos da mucho gusto. La imagen de Estado a la cual le agradó mucho, le hizo mucha fiesta a Lucilenio Ontiveros, nos muestra una comparativa del ayer y de un relativo ayer. Yo creo que la primera fotografía es de la década de los 60 del siglo pasado y la segunda es como se ve en la actualidad. Esa esquina también tan famosa de la Ciudad de México, en donde está ahora el eje 1 norte, que es la calzada, lo que antes era la Avenida San Juan de Letrán. Bueno, en ese tramo, porque también en otra parte se llamaba, o se llama Salto del Agua, pero bueno, ahora se llama eje 1 Lázaro Cárdenas, y ahí vemos en el fondo la famosa torre latinoamericana. En la primera fotografía, por ahí vemos todavía los taxis que anteriormente circulaban allá en la Ciudad de México, recuerdos entrañables de esta querida Ciudad de México, antes Distrito Federal. Saludos, Sirenia, que sigue disfrutando de su estancia aquí en Guadalajara. También saludamos a Ángel Brambila Campos, mi querido paisano y ahijado. Él está escuchándonos en Unión de Tula. Un abrazo y también feliz estancia por allá. También Marta Delia Palos Mendívil nos comenta que le gustó mucho la imagen de Estado. Sebastián Ruiz nos manda un mensaje en el cual saluda a todos los colaboradores de este programa y en general de la estación de Radio Metrópoli con los mejores deseos para todos y nos desea mucha suerte con los cargadores que ya no tardan en saltar a la cancha, por supuesto. Hoy inicia la temporada final, los playoffs de la NFL. Gracias por sus buenos deseos, Sebastián, y a ver qué tal les va a mis queridos Chargers. El licenciado Francisco Javier Romero Montaño desde Magdalena, un abrazo solidario para nuestros hermanos de California en Estados Unidos. Así que así llegamos al final de este grupo de mensajes. Y si te parece bien, Rosibella, nos vamos a pasear por el tranvía de los recuerdos. Concluyendo el tranvía, nos vamos a ligar, mi querido Jera, con este tema que se llama Ya te perdí, que lo interpretan los solitarios, y nos vamos a ir a nuestro primer corte. El 6 de enero del año de 1887 se fundó en la ciudad de Guadalajara una de las instituciones educativas de mayor prestigio e historia. Se trataba de la formalización de una idea surgida del canónigo don Atenógenes Silva y Álvarez Tostado y de su hermano Luis, quienes contaron con el apoyo de una serie de benefactores para crear un centro de educación, de cuidado, de formación y atención de varones en aquel tiempo. Hoy ya es una institución mixta. El Colegio Luis Silva se localizaba inicialmente en la calle de Epigmenio González, frente al Templo de Mexicalcingo, y cuando sobrevino el movimiento reformista de Benito Juárez, el Colegio Luis Silva no fue la excepción del proceso expropiatorio de inmuebles y la persecución clerical. Sin embargo, la fortaleza y la misión para brindar a los jóvenes una educación de calidad, precisamente con una formación religiosa, fue bastante para que al paso de los años continuara con ese proceso. Mi padre estuvo interno en un tiempo en el Colegio Luis Silva. Los recuerdos de su vida cotidiana me los transmitía de tal forma que pareciese que yo también hubiera estudiado allí, que hubiera estado en sus dormitorios, en los patios, en los salones, en un ambiente familiar. Hace muchos años, por circunstancias de la vida, los papás se veían orillados a ingresar a sus hijos en un internado para poder educarlos adecuadamente con una formación cristiana y que al mismo tiempo les permitiera trabajar, dado el espacio tan reducido que tenían por sus horarios de trabajo. Y es que antes los horarios de oficinas y de comercios eran de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Había esa pausa para comer y regresaban a abrir a las 4 de la tarde para cerrar finalmente a las 7 de la noche. Los tiempos eran estrechos, apenas ajustaban para llevar a los hijos en la mañana y recogerlos a las 2 de la tarde. Pero los horarios de la época, los horarios laborales, es en materia educativa, no ayudaban, puesto que antes de que se hicieran oficiales el turno matutino, el vespertino e incluso las escuelas nocturnas, los horarios de las escuelas eran de 9 a 12 y de 3 a 5, lo que limitaba enormemente el trabajo, sobre todo para las mamás que desempeñaban sus labores tanto en la casa como en las oficinas y en los comercios. Por eso surgió este tipo de instituciones que brindaban una eficaz ayuda en la encomienda educativa a los papás que estaban necesitados de ese apoyo. En el caso del Colegio Luis Silva, este estuvo a punto de desaparecer también cuando el gobernador Everardo Topete se quiso apropiar del edificio para venderlo, pero la oportuna intervención del general Lázaro Cárdenas, presidente de la República en aquel entonces, impidió su desaparición y permitió continuar con los ideales del canónigo Atenógenes y de su hermano don Luis Silva y Álvarez Tostado, quienes también recibieron en su momento el apoyo de otro gobernador, el ilustre Ramón Corona, el general, quien permitió precisamente el establecimiento del Colegio Luis Silva. Este colegio tiene mucha historia que contar. Ilustres personajes estuvieron allí estudiando, tanto en la antigua casona de Epigmenio González como en la sede que hoy ocupa en la calle Morelos 644 en pleno centro de la ciudad de Guadalajara. Entre sus estudiantes célebres recordamos a Juan Rulfo, originario de San Gabriel, Jalisco, el autor de El Llano en Llamas, de Macario, de la novela Pedro Páramo, uno de sus estudiantes más famosos, sin duda, su nombre completo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. También en el Colegio Luis Silva estudiaron quien fue después un apreciado político, don Guillermo Cosío Vidaurri, el desaparecido Raúl Padilla López, líder universitario. También estuvo Roberto Cañedo, Jaime El Tubo Gómez, aquel legendario portero del Club Guadalajara que inició su carrera como basquetbolista y voleibolista y después fue portero del Guadalajara y de la Selección Nacional, Jesús Martínez Palillo, el célebre cómico, el compositor Alfredo Carrasco, el arzobispo Carlos Quintero Arce, incluso el expresidente Gustavo Díaz Ordaz vino del estado de Oaxaca un tiempo al estado de Jalisco y estuvo estudiando en el Colegio Luis Silva, esto entre otros muchos célebres estudiantes. Inicialmente el Colegio Luis Silva se le conoció como el Orfanatorio del Sagrado Corazón, destinado a la protección de la niñez desvalida. Muchos de sus internos efectivamente eran huérfanos, pero la mayoría eran estudiantes, incluso de familias muy acomodadas de la ciudad, que pasaron por sus aulas haciendo honor a su lema: verdad, ciencia y fortaleza. Quienes estudiaron en el Colegio Luis Silva recordarán a Miss María, la de los lonches, a don Toño, el paletero, a don Ángel, el de la tiendita, al profe Delgadillo, a don Jesús Vega Flores, cariñosamente llamado como el profe Juancho, al profesor Cariaga de Educación Física, a sus directores. Yo agradezco al señor Raimundo Ramírez Gutiérrez su colaboración para este tranvía de los recuerdos y, por supuesto, va nuestra sincera felicitación al Colegio Luis Silva en el 138 aniversario de su fundación y para todos los que estuvieron estudiando, que son egresados de esta institución educativa de las más importantes y reconocidas a lo largo de la historia de nuestro estado de Jalisco. Y hasta otro paseo en otro tranvía de los recuerdos.
Pensaba volverte a besar. De pronto mi vida cambió al verte en una iglesia con amor. No creo poder olvidar el verte ahí en un altar. Volví a queriéndote hallar, pensaba volverte a besar. De pronto mi vida cambió al verte en una iglesia con amor. No creo poder olvidar el verte ahí en un altar. Mis ojos al verte pasar lloraron de tristeza y soledad. Ya te perdí, ¿cuál será mi vida? ¿Cuál será la historia de este pobre amor? Ya te perdí, triste desengaño, me hace mucho daño el quererte así. Ya te perdí, mi amor, ya te perdí. Ya te perdí, mi amor, ya te perdí. No creo poder olvidar el verte ahí en un altar. Mis ojos al verte pasar lloraron de tristeza y soledad. Ya te perdí, ¿cuál será mi vida? ¿Cuál será la historia de este pobre amor? Ya te perdí, triste desengaño, me hace mucho daño el quererte así. Ya te perdí, mi amor, ya te perdí. Ya te perdí, mi amor, ya te perdí. Ya te
perdí. Continuamos aquí en nuestro programa de La Bella Época. Tenemos solamente una línea convencional a sus órdenes, ¿verdad, Rosibella?
Así es, licenciado, tenemos...
Es el 3813-1421, 3338-1421, pero también se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp.
Exacto, estamos recibiendo su comunicación vía WhatsApp al 3318-347940.
Mandamos saludar a nuestro buen amigo Gustavo Borja. Gustavo Borja Ochoa está nuestro querido sobrino allá escuchándonos por el rumbo de Zapopan, y en el mismo municipio Maicero están también escuchándonos nuestros gentiles amigos, el contador Heberto Blanco, la señora María Elena Armas Jaime. Gracias por su sintonía. Marta Delia Palos Mendívil, estoy escuchando aquí el programa. Raúl González Hermosillo, un saludo desde la fría Tulsa en Oklahoma. Un fuerte abrazo para todos, nos dice Raúl Rosales, Raúl Rosales Hermosillo. Arturo Arteaga nos envía un link de la Guadalajara Antigua, muchas gracias. Alfredo Prieto, extraordinaria foto del cruce de San Juan de Letrán y Madero. Los coches son un Ford Falcon, los dos taxis son Chevrolet. En otros tramos, la primera avenida se llamaba Niño Perdido o Santa María la Redonda, y también se le conocía como el Broadway mexicano, por la cantidad de teatros que había en esos rumbos. Lástima que todo eso se perdió. Esa es la foto de estado que tenemos, un recuerdo de la Ciudad de México, del pleno centro, del corazón de la ciudad, como efectivamente nos dice don Alfredo Prieto, en San Juan de Letrán y Madero. María Luisa Alarcón, qué hermosa foto de estado. Saludos. Guadalupe de Jesús Cruz, nuestro sobrino número uno. Aquí escuchándolos con gusto, comiendo un rico pozole. ¿Gustan ustedes? Cuando era estudiante y me bajaba del camión para ir a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, siempre pasaba por el Colegio Luis Silva. Me quedé con ganas de conocer sus instalaciones. Con su narración me ayudó a conocer un poco más de él. Gracias por eso. Saludos cordiales desde las heladas tierras de la Venta del Astillero, de parte de mi esposa Cari, mi hija Natalia y su servidor y sobrino Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba. Excelente tarde. Igualmente para usted y su familia, querido sobrino. Eugenia Romero dice, mire, yo no conozco este lugar. En relación con la foto de estado, dice que solamente conoce la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. José Márquez, Qué belleza de ciudad, queridísimo tío. Estamos viéndolo en blanco y negro y luego a colores la fotografía. Me acuerdo cuando iba a la colonia Constitución, pasábamos por un internado. No sé, hace muchos, hace tantos recuerdos que tengo de Guadalajara. Yo sé que el estudio es bueno, lamentablemente yo no estudié, que Dios lo bendiga. Y anoche ganó el América, nos dice José Márquez. Muchas gracias, un abrazo y cuídese. Verónica Rubio, bueno, sobre todo por la zona en donde está don José Márquez, allá en California. Verónica Rubio, licenciado Campirano, en el Colegio Luis Silva también estudió el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. También estudió allí mi hija. Un gran saludo para el maestro Rogelio Galindo Michel, un extraordinario líder de los jóvenes. Último mensaje de este bloque, Gloria Ruiz. Buenas tardes, don Abel. Escuchando su programa, reportándome y empezando el año con este bello programa y saludos a todos los colaboradores. Vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarro, su sección de tradiciones y regreso para otros mensajes.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la fiesta de los parachicos. En Chiapa de Corzo, entre el 4 y el 23 de enero, tiene lugar esta tradición mexicana que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, inscrito en el 2010 en su lista representativa. La música, la danza, la artesanía, la gastronomía, las ceremonias religiosas y las diversiones forman parte de esta festividad en honor de Nuestro Señor de Esquipulas y dos santos del catolicismo, San Antonio Abad y San Sebastián, siendo especialmente honrado este último. Las danzas de los parachicos, término con el que se designa a la vez a los bailarines y al tipo de baile que ejecutan, se consideran una ofrenda colectiva a los santos venerados. Los bailarines recorren toda la localidad llevando las imágenes santas y visitando diversos lugares de culto, y sus danzas comienzan por la mañana y finalizan de noche, con máscaras de madera esculpidas, tocados con monteros y vestidos con zarapes, chales bordados y cintas de colores. Los bailarines van tocando unas sonajas de hojalata llamadas chinchines. Los dirige un patrón portador de una máscara de expresión severa, una guitarra y un látigo que toca la flauta acompañado por uno o dos tamborileros. Durante esta danza, el patrón entona loas a las que los parachicos responden con aclamaciones. La danza se transmite y se aprende al mismo tiempo que se ejecuta. Los niños que participan en ella imitan los movimientos de los adultos. La técnica de fabricación de las máscaras se transmite de generación en generación, desde la tala y el secado de la madera para fabricarlas hasta la ornamentación final, pasando por el aprendizaje del modo de esculpirlas. Durante la fiesta grande, la danza de los parachicos invade todos los ámbitos de la vida local, propiciando el respeto mutuo entre las comunidades, los grupos y las personas. Y así es como seguimos conociendo nuestras tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
Muchas gracias, Lupita. Saludamos al señor Raimundo Ramírez Gutiérrez, que nos dice, va un fuerte abrazo como muestra de agradecimiento para usted y su equipo de colaboradores por el tranvía de los recuerdos que fue dedicado a nuestro querido Colegio Luis Silva en su 138º aniversario, 138 años de su fundación. No tiene nada que agradecer, don Raimundo, al contrario, nosotros somos los que le agradecemos todos los datos que usted nos hizo el favor de proporcionarnos para hacer este tranvía. María Dolores Pérez, buenas tardes, gracias por este interesante e ilustrativo tranvía. Felicidades al Colegio Luis Silva por su aniversario y trayectoria. El maestro Angelberto Aguilar también hace acto de presencia aquí en el programa. Buenas tardes, queridísimo tío Abel. Doy gracias a Dios porque ya lo encuentro recuperado de su voz. ¡Qué alegría! Un gran abrazo para usted y mi tía Rosibella. Muchas gracias, maestro. Afortunadamente, gracias a Dios, a sus oraciones, a sus consejos de usted y de los radioescuchas, los remedios, Rosibella. ¿Cómo probé remedios en todas estas vacaciones? De todos me pusieron más o menos bien, no me siento al pie del agua, pero mejor.
Ha mejorado mucho, claro que sí, el descanso, por supuesto, el reposo, y es que el cuerpo sí necesita un descansito de vez en cuando, unas pequeñas vacaciones, el cuerpo lo pide.
De vez en cuando lo vamos a hacer en el curso del año, ¿no?
Sí, 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 para reposar un poco la voz, y ahorita sí, ya se escucha mucho mejor y el público lo agradece.
Sí, mejor de voz y de ánimo. Imelda Medina, buenas tardes, licenciado Beli, Rosibella, Bella, Bella. Saludos a todos los que hacen este hermoso programa de radio aquí en Metrópoli. Hermosa la foto de estado, cuídense porque está haciendo mucho frío. También nos dan su nuevo número telefónico, Juan Pablo Valencia Valencia y Carlos Guillermo Valencia. Lo vamos a registrar, muchachos, porque luego después, cuando cambian de número telefónico, se nos borra la información o algo pasa y ya no sabemos dónde quedaron. Pero ahorita, en cuanto terminemos el programa, vamos a registrarlos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. También nos dice José Márquez que los incendios allá están muy, muy, muy difíciles en California, en Los Ángeles. Y por supuesto que él también deplora la pérdida de fincas muy, muy costosas allá por el fuego. Y es que la gran mayoría son de madera, Rosibella.
Sí, sí, sí. Sí, en su estructura, en su inmensa mayoría son madera, justamente. Entonces, bueno, un incendio se va de una casa a otra rapidísimo.
Yo quiero, digo, no me conocen, ni yo creo que ni me hacen en el mundo, pero a los dueños de la librería Bromance, que se encuentra en la calle Colorado, en Pasadena, allá en California, les reconozco su altruismo y su generosidad, porque han habilitado albergues para las personas que han tenido pérdida de sus patrimonios. Esa es la solidaridad que todo el mundo debemos de tener. Bueno, tenemos algunas llamadas que ahorita les vamos a dar acuse de recibo. Mientras tanto, vamos con Jimena Cajero a su sección Me lo dijo mi abuelita, y regresamos con más aquí a La Bella Época después del corte.
Hola, queridos amigos de La Bella Época, soy Jimena Cajero y hoy traigo para ustedes un remedio casero de mi abuelita, que es precisamente para esta temporada de frío que hasta sentimos que nos calan los huesos. La famosa pomada de Vaporub con calcetas calientes. Este remedio es súper sencillo y efectivo para mantener el calor en el cuerpo y prevenir los resfriados, además de aliviar el malestar si ya empezaron a sentirse congestionados. Vamos a necesitar Vaporub o algún ungüento de mentol, un par de calcetas gruesas y, por último, agua tibia para remojar los pies. Para el procedimiento, remoja tus pies. Si tienes los pies fríos, coloca agua tibia en una cubeta o un recipiente y remójalos unos 10 minutitos. Esto ayudará a mejorar la circulación y a calentarlos antes de aplicar el remedio. Después, aplica el Vaporub. Seca bien los pies y unta una buena cantidad de Vaporub en las plantas del pie. Mi abuelita siempre decía que debías masajearlos con cariño para activar la circulación. Colócate las calcetas gruesas inmediatamente después de aplicar el ungüento, ya que esto ayudará a que el calor se conserve y se potencie el efecto del Vaporub. Por último, a descansar. Este remedio es perfecto para antes de dormir. Métete a la cama bien tapado y te aseguro que te sentirás calientito y relajado en muy poco tiempo. Si además te sientes congestionado, puedes combinar este remedio con un poco de vapor casero. Pon agua caliente en un recipiente, agrega unas gotas de eucalipto o menta, cúbrete la cabeza con una toalla e inhala el vapor por unos minutos. Esto despejará tu nariz y ayudará a combatir el frío. Espero que este remedio les sirva para combatir estos días helados. Cuídense mucho, con cariño, Jimena Cajero.
Terminando nuestro programa, continúe usted en la sintonía de Radio Metrópoli. Tenemos Automanía, todo lo que usted quiera saber sobre los automóviles. Aquí lo tenemos con el ingeniero Polo Hinojosa y sus colaboradores. Y en punto de las 5 de la tarde estará Gaby Yanomé con su geriatra de cabecera, colaboradora pues con mucha frecuencia viene aquí a Radio Metrópoli y nos estará pues comentando acerca de cómo podemos sobrellevar una vejez más sana, desde luego, y más que nada ahora en los inicios de año, que muchos de nosotros que ya no nos cosemos en el primer hervor, ¿qué podemos hacer sobre todo en cuanto a nuestro régimen alimenticio, nuestros hábitos? En fin, es un tema muy interesante que tiene Gaby Yanomé, no se lo pierda a las 5 de la tarde y la repetición los domingos a las 7 de la noche, poquito antes de iniciar nuestro programa de los domingos de 8 a 10. Rosy Bella, tienes mensajes.
Así es, ya nos han llegado las primeras llamadas, como la de José de Jesús Morales Morales. Nos dice, bonito programa. Él nos pide que si lo podemos compartir, me imagino que lo que se refiere es la fábula del domingo pasado, que hablaba de, bueno, el amor, la riqueza, el éxito. Bueno, nos deja aquí su número. Vamos a ver si podemos hacer algo, porque la fábula realmente, señor José de Jesús, no la podemos o nunca la hemos
porque no la grabamos.
No la tenemos grabada, si eso es a lo que se refiere, por lo que entiendo en su mensaje, probablemente. También tenemos otra llamada de José Arturo Muñoz Sotelo, quien nos manda saludos y felicita por el programa. Y le pide, licenciado, ¿me puede compartir el teléfono de su médico que lo curó de lo ronco? Yo ando mal de mi garganta. Y aquí nos deja también sus datos, nos desea buenas tardes.
Muchas gracias, señor Muñoz. Mire, yo no fui, bueno, fui con varios médicos, pero finalmente duré casi 3 meses con problemas muy, muy, muy serios en las vías respiratorias, en la presión arterial. Bueno, de verdad estaba mal y no hubo un médico que me curara. La verdad, lo digo con toda la franqueza del mundo respecto de ese problema. Y fue en realidad, primero, las oraciones, las bendiciones de todo el auditorio, la fe en Dios, las ganas de cuidarse, de seguir adelante. Pero yo creo que fue muy importante, aparte de los remedios que me dieron de jengibre, de miel, de hojas de laurel, de té de bugambilia, de cuanto remedio me dijeron, pues los fui probando uno tras otro, la miel con limón, en fin. Y de repente tomé la decisión de tomar unas vacaciones, valga la redundancia, 3 semanas de descanso, 2 semanas y media de descanso mental, de descanso de estrés y de descanso de estar hablando, y regresé muy mejorado. Y no crea, y el público lo sabe muy bien, que soy yo en ese sentido muy reservado cuando veo que los médicos, por ejemplo, un otorrino trae un problema en el oído, excelente. En el caso de mi hermano, por ejemplo, el doctor Rosalío, en la cuestión de la presión arterial, el cardiólogo. Pero bueno, en este sentido, de quien me haya aliviado de la garganta, no hubo realmente alguno. Pero le paso ese dato porque vale la pena no estar tan estresado y tomarse algunos días de descanso, de reposo. Es que es muy difícil, y créanme lo que no les miento, estar trabajando de las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 8 de la noche, de lunes a lunes. O sea, cero sábado, bueno, aquí está la prueba, cero sábado, cero domingos de descanso. Entonces, así durante todo un año, el cuerpo le pasa a uno factura. Entonces, tomarse algunos días de descanso. Rodolfo Anguiano, Guadalajara es muy bonita. Hace muchos años que llegué a esta ciudad. Lo más triste que me pasó fue que cuando llegué a Guadalajara, algunas personas me decían aquella frasecita que ya conocen ustedes, de que haz patria, muy desafortunada, muy triste y muy vergonzosa. Para mí en lo particular, bienvenidas todas las personas que vienen de todas partes de la República y especialmente de la Ciudad de México. Qué bueno que esté aquí don Rodolfo y que esté contento y a gusto. Martita Vidrio, qué bonitas fotos las que tienen. Arturo Arteaga, la bella época de Radio Metrópoli, para mí es lo mejor, nos dice nuestro amigo el zorro del Tapatío en Tlaquepaque, Arturo Arteaga. También José Márquez agradece a Jimenita las recetas en la sección de Me lo dijo mi abuelita. Marilú Morales, un abrazo a nuestra bella época. Qué bonitas fotografías. También la señora Terán se comunica con nosotros. Nos da un aplauso por la fotografía de Estado. Raimundo Ramírez Gutiérrez, se me pasaba a felicitarle por su columna de hoy en el periódico El Informador acerca de los recuerdos de su primaria. Muchas gracias, don Raimundo. Efectivamente, si ustedes gustan, es un tranvía diferente. Cada sábado me hacen el favor de publicar una columna en El Informador y ahí podrán ustedes disfrutar de un doble tranvía, el tranvía en El Informador y el tranvía aquí en Metrópoli. Francisco, buenas tardes. Hoy en casa, aquí en La Nogalera, recibiendo a una persona de Tenampulco, Puebla, ayudándolos a seguir adelante. Espero que ya haya terminado también allá su pintura en su casa de Cocula, Francisco, y que siga adelante con la venta de sus artículos de piel. Vamos ahora con Rosibella, con la televisión de la bella época, y de ahí nos vamos a otro corte.
Este es un capítulo más de La Caldera del Diablo, con la actuación estelar de Dorothy Malone como Constance Mackenzie, Warren Anderson como Matthew Swain, Ed Nelson como Michael Rossi, Mia Farrow como Alison Mackenzie, Ryan O'Neill como Rodney Harrington y Barbara Parkins como Betty Anderson.
La Caldera del Diablo fue una serie de televisión que se transmitió durante 5 temporadas a lo largo de 514 episodios durante la década de los 60 del siglo pasado. Los capítulos tenían una duración de 25 minutos aproximadamente y fue lanzada al aire por la cadena ABC el 15 de septiembre de 1964. Su última emisión fue el 2 de junio de 1969. Siendo sus principales protagonistas Dorothy Malone y Mia Farrow, basada en la obra literaria Peyton Place, contando con un elenco de más de 200 actores en roles primarios y secundarios. Una serie exitosa que primero se transmitió en blanco y negro y en sus últimas temporadas se transmitió también a colores y marcó el inicio de las primeras telenovelas en los Estados Unidos. Marcó también el inicio del camino de la fama para quienes posteriormente resultaron estrellas del cine y de la televisión, como fue la misma Mia Farrow, Ryan O'Neill, Barbara Perkins e incluso David Canary, a quien vimos en Bonanza sustituyendo a Pernell Roberts cuando dejó la serie donde protagonizaba a Adam Cartwright, el mayor de los hijos del dueño de la Ponderosa, Ben Cartwright. La serie comenzaba con una toma de un campanario de una iglesia. Se escuchaban las campanas y una voz en off que llevaba la narrativa hacía un resumen de los acontecimientos del capítulo anterior y despertaba nuevamente el interés de los espectadores. En la serie se abordaban temáticas muy polémicas para aquella época, como era el uso de las drogas, el embarazo adolescente y las relaciones extramatrimoniales, todo ambientado en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra llamado Peyton Place, cuya tranquilidad ocultaba tramas de amor, desamor, engaños y desengaños, pasión, escándalo e hipocresía. La serie en México fue en su momento objeto de duras críticas por la temática abordada, pero a pesar de eso, se mantuvo un buen tiempo en el gusto de los televidentes, cautivados por los entramados novelescos que significaron el inicio del apogeo de las telenovelas. Una serie de culto, Peyton Place o La Caldera del Diablo. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con una serie más de la televisión de la bella época.
Vamos a la recta final de nuestro programa, Rosibella. Seguimos recibiendo mensajes y llamadas. Llamadas al 33 38 13 14 21, que es el único teléfono que tenemos ahorita funcionando aquí en Metrópoli. Y también recibimos sus mensajes vía WhatsApp al 33 18 34 79 40. Marilú Morales, licenciada Abel, muy buen consejo del apoyarnos con el Big Vaporub y el descanso es indispensable. Saludos a Rosy y a todos. Soy Marilú Morales Camarena. Bernardo Benítez Vadillo, lo extrañamos, don Bernardo. En algunos programas no habíamos sabido de ustedes. Ellos nos saludan, el señor Bernardo Benítez Vadillo y la señora Maribel Ojeda desde Chetumal. Nos da mucho gusto saber que realmente se encuentra muy recuperado, tío Abel. Mucho tiene que ver el reposo que tomó junto con la medicación y remedios. El señor José Márquez mencionó que camino a la colonia Constitución él veía un colegio. Tal vez pueda ser el colegio José María Yermo y Parres de la colonia Seattle. Hermosa la foto de estado de la capital del país. Y finalmente dice Bernardo y Maribel, saludos a todos ustedes que hacen posible el programa y a los amigos de la colonia Seattle en Zapopan. En relación con este mensaje, probablemente sí sea este el colegio al que se refiere don José Márquez, el colegio José María Yermo y Parres ahí en la colonia Seattle.
Sí, probablemente. Sí.
Porque hay otro colegio, es Miguel Hidalgo, ¿no? ¿O no está ahí?
Sí, la escuela, la primaria Miguel Hidalgo, sí, claro. También está por la colonia Seattle, exactamente.
Bueno, quién sabe a cuál de los dos se refiere don José. También nos manda don José una imagen de una iglesia, en me parece que es en Pasadena, y una escultura de la Virgen, quedó una imagen de la Virgen de la Inmaculada que quedó intacta. Bueno, pues muchas gracias, don José. Sí, es una situación de gran tristeza, gran preocupación, y ya lo dijimos, nuestra solidaridad para todas las personas que viven allá en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Vamos a escuchar ahora a Ari Show con este tema que se llama Volver a Empezar, y regresaremos para despedirnos. Escucharon ustedes a Arti Show, Ari Show, con este tema Volver a Empezar. Queremos agradecerle a César Preciado su invaluable apoyo en la parte musical de nuestro programa. Las peticiones que ustedes nos hacen de melodías y de canciones son posibles gracias precisamente al esfuerzo de don César Preciado. Vamos con los últimos mensajes y llamadas, mi querida Rosibella.
Sí, licenciado, gracias a la señora Rosa por su mensaje. Nos dice, buenas tardes, agradezco a Dios que existan gente como ustedes. Gracias por su programa y sus orientaciones. También el ingeniero Jorge Padilla dice, licenciado, buenas tardes. Por fin pude sintonizar en vivo su programa. Les deseo a ustedes y a todos en cabina un próspero 2025. Me encantan sus comentarios cada miércoles. Y también me gustó mucho su programa, que a veces sintonizo ya en repetición. Saludos desde Tequila, Jalisco, el ingeniero Jorge Padilla.
Muchas gracias, ingeniero Padilla. Saludos a usted, su familia y todas las personas que nos sintonizan allá en Tequila y en Magdalena. Abraham Arellano, buenas tardes, deseo que tengan un gran fin de semana. Alan González, se antoja un cafecito con pajarete, ¿qué tal el clima de hoy? Está medio loco, nos dice Alan González, sí, el rato sale el sol, luego llueve, luego hace frío, viento.
De todo. Ha habido de todo en este día.
Se parece a febrero, que dicen febrero loco.
¿Y marzo?
Otro poco, sí. Así era un anuncio antes de tienda Maico. Decían febrero loco y Maico, otro poco, con un pesito de enganche. Ya desapareció esa tienda. Gloria Ruiz, gracias por la receta de Jimenita. Qué bonita la melodía que pusieron. José Márquez nos sugiere para la televisión de la bella época que hables de la elefanta Maya.
Maya la elefanta.
Ya la habíamos puesto, pero naturalmente la próxima semana la repetimos, cómo no, con gusto. Gerardo Herrera, feliz año, abrazos, un saludo muy afectuoso a mi querido Gerard, mi querido hermano menor. También a mis hijas adoptivas, Rosy, a Patty y a Guadalupe Baeza, que nos escuchan allá por el rumbo de Tonalá.
Bueno, les mandamos un saludo muy afectuoso también a ellas, cómo no.
Ellas me dijeron, no queremos ser sus sobrinas, no, queremos ser sus hijas adoptivas.
Ah, bien.
Y hasta le cantaron las mañanitas a Jimenita.
Bueno,
Beatriz Miramontes Díaz, creo que ya va a ser el último mensaje de este programa, de esta emisión. Beatriz Miramontes Díaz nos dice, los escucho en la colonia Insurgentes, qué bonita la música que han puesto. Un cordial saludo a mi yerno Jesús de la Rosa, a mi hija Laura Nieto Miramontes, que vinieron a visitarme. Bueno, qué bueno que estén procurando a su abuelita y a su yerno, que vaya ahí con la suegra, qué bueno, que pase lista de presente. Bueno, Rosibella, pues hasta aquí llegamos, tenemos que dejar el programa para que sigan los muchachos de Automanía.
Así es, bueno, les dejamos aquí el programa y nos escucharemos nosotros mañana, porque tenemos 2 horas mañana por la noche, licenciado.
A las 8 de la noche este domingo. Bueno, pues a nombre de Luz Balvaneda, de Gerardo Huerta, que estuvo en la operación técnica, de Rosy Blanco, soy Abel Campirano, les agradezco su sintonía, los invito para el próximo sábado a las 3 de la tarde y por lo pronto una cita más cercana este domingo a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche tenemos otra cita aquí en Metrópoli. Pásenla bien, que Dios me los cuide.